Hakuna Matata es una filosofía un poco rara de Timón y Pumba. El Timón, ¿cuál es Timón? Timón y Pumba, y en medio está Simba, del Rey León. Entonces, Timón y Pumba tienen una filosofía que dice, sin preocupaciones por el resto de tus días, libre de preocupaciones, Simba, tranquilo, relax. Olvídate de las preocupaciones, disfruta, come, disfruta del momento de la vida. Y la canción dice, qué frase tan maravillosa, Hakuna Matata. No hay moda pasajera, esto significa sin preocupaciones por el resto de tus días. Es nuestra filosofía, libre de problemas, Hakuna Matata. Y la realidad es, hermanos, ¿quién no quisiera ser libre de toda preocupación? ¿Quién realmente no quisiera ser libre de problemas? Y estar sin preocuparte por nada en la vida. Así vivía Timón y Pumba. Vivían la vida y comían y libre de preocupaciones. Y querían que Simba, pues, se uniera, ¿no?, con esa filosofía. Pero había algo allá en la vida, en el corazón de Simba, que no le dejaba en paz. Y Hakuna Matata o Hakuna Matara, lo pongo en interrogación porque hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para realmente vivir sin preocupaciones en la vida. Y la historia del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15, a veces pienso que el hijo pródigo quiso vivir un Hakuna Matata. ¿Se acuerdan de la historia de este muchacho, Lucas capítulo 15? Bueno, resulta que dice la historia que había un padre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos un día le dijo a su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Y no muchos días después, el padre juntó todo y le dio la herencia a sus hijos. Después de que el muchacho, el menor, a veces los menores son los más malillas, ¿verdad? El menor ya cuando tenía el dinero consigo, entonces, ¿qué hizo? Se esfumó, se fue. Quizá quería vivir un Hakuna Matata, libre de preocupaciones, sin problemas, lejos de papá, que siempre está diciéndome que esto, que libre. Se fue. Y dice la historia que se fue a un pueblo lejos, lejos de donde estaba su hacienda con papá. Pero vivió terriblemente mal. Se gastó todo, todo. Por si fuera poco, en ese barrio, en esa ciudad donde él vivía, llegó una crisis terrible, hermanos. Una hambre, una escasez. Y de manera que también le afectó a él. Y dice la historia que comenzó a faltarle. Le comenzó a faltar de manera que llegó un momento que no tenía nada, se vio en la necesidad de buscar trabajo. Al fin una persona se compadeció y le dio un trabajo allá, un trabajo que era ilegal, cuidar los cerdos. Y ahí está el muchacho, cuidando los cerdos. Y dice la historia que tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos. Pero nadie le daba. Un día, el Espíritu Santo le hizo clic aquí y en su corazón. y pensó, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Como que abrió los ojos, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y comenzó a reflexionar, a meditar, y dijo, allá en la casa de mi padre, tengo, los jornaleros tienen todo, comida, tienen todo, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me voy a levantar y me voy a regresar con mi papá y le voy a decir, padre, perdóname, ten misericordia de mí, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Y sí, se levantó y se fue. Cuando aún estaba lejos, dice la historia que su papá lo vio y corrió con él y le dio sus dos cachetadas. ¿Qué te dije? No, lo abrazó y le dio un beso. Y sí, el muchacho le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá no lo dejó terminar y dio la orden a sus sirvientes que le trajeran vestido, que le trajeran un anillo, que le pusieran calzado. ¿Se imaginan cómo venía? Y ordenó que mataran el becerro más gordo porque iban a hacer una fiesta, porque su hijo había regresado. Y hicieron una gran fiesta. Cuando este muchacho se fue, quizá lo que llevaba en su mente era vivir sin preocupaciones, libre de toda preocupación. Sin embargo, no le funcionó el Hakuna Matata. Por eso, para vivir, hermanos, sin preocupaciones por el resto de nuestros días, de tus días, para vivir sin preocupaciones, tenemos que considerar por lo menos tres cosas que quiero compartirles ahora. Y si las ignoramos, entonces vamos a seguir cargando con esas preocupaciones, con esos temores, con esos problemas. La primera cosa que encontramos aquí, hermanos, en esta historia, es que necesitamos tener en cuenta que no debemos huir del propósito para el cual fuimos creados. Simba sería el próximo rey. Ven que hasta el chango ese lo presentó. Algunos dicen que era yo, el chango, que está como presentando a Simba, al bebé, sería el próximo rey. El rey. Para eso había nacido. Había un propósito en la vida de Simba. Sin embargo, las circunstancias, su inmadurez, su ingenuidad, la maldad de los que le rodeaban, de su tío Scar, sus temores del mismo Simba, le hicieron desviarse del propósito para el cual había nacido. Y había nacido para ser rey, el próximo rey. Así que huyó. Y hay unas palabras que su tío, el otro león, el león malo, Scar, le menciona. Cuando el papá de Simba trata de salvarlo de la estampida de los animales, entonces Mufasa, el papá de Simba, al fin logra rescatarlo y trata de subir en las piedras, y entonces arriba está Scar, su hermano, y en lugar de ayudarlo, lo tira al vacío y muere. Y Scar trata de culpar a Simba, o lo culpa de que su papá murió por causa de él. Simba no vio la situación, cómo es que su papá cayó al vacío y murió. Él no vio, pero Scar, el león malvado, lo culpó a Simba que por su causa su papá había muerto. Y le menciona estas palabras, le dice, vete y nunca regreses, nunca regreses. Alguien le está desviando del propósito para el cual había nacido. Hay gente así. Así que Simba huye, se va, cargando esa culpa, cargando en su corazón esa responsabilidad, y tiene miedo de que lo confronten, de enfrentar eso. Y se va. Y pasan los años. Y allá se encuentra a sus amigos, a Timón y Pumba. Si Simba no regresa, entonces, hermanos, su descendencia, los demás animales, quizás se hubieran extinguido, padecerían las consecuencias. Y si Simba no regresa, cargaría por el resto de sus vidas esa culpa en su vida. Miren, una cosa bien interesante que está sucediendo, que sucedió en la vida del hijo pródigo. Este muchacho, ¿qué tenía? ¿Qué tenía cuando vivía con su papá? Tenía una casa, no solo una casa, era una hacienda. Tenía comida. Tenía un padre, tenía una familia. No, la Biblia, la historia no habla de su madre, no sabemos. Tenía un hermano. Tenía dinero. Tenía ropa. Tenía todo lo que necesitaba para cumplir con el propósito de Dios. Pero se fue. Por querer vivir una vida libre de preocupaciones y de problemas, se fue. Huyó de casa. Simba huyó. Entonces estaba en peligro el que cumplieran el propósito para el cual había nacido. Me gusta mucho lo que dice Dios y lo que piensa Dios de usted y de mí. Miren lo que piensa Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cada uno de ustedes, aquí en esta vida, aquí en esta iglesia. Allí donde estás con tu esposa, con tu familia, Dios tiene un propósito que cumplir para ti. Por las circunstancias o lo que sea, si huyes, ese propósito está en peligro. Y otras personas van a padecer las consecuencias. Este muchacho se fue de la casa y destrozó el corazón de su padre. Yo no sé si de su hermano, posiblemente sí, posiblemente no, porque yo no sé si se peleaban. Los hermanos se pelean, ¿verdad? Ahora dicen, a veces dicen, bueno, ¿por qué se están peleando? Pues se pelean porque son hermanos. Que no debería suceder, ¿no? Bueno, si evadimos por la razón que sea, y según nosotros nos justificamos el propósito por el cual Dios nos creó, entonces otros van a sufrir las consecuencias. Cuando Simba vivió allá tantos años, lejos de su casa, Scar, el león malvado, él se puso como rey, dominó a todos y los esclavizó. Otros sufrieron las consecuencias, porque Simba estaba evadiendo el propósito para el cual había nacido. Hermanos, todos tenemos un propósito de parte de Dios para cumplir. Todos. Y tiene que ver con nuestros dones, con nuestras capacidades, con nuestros talentos. ¿Cuál cree que es el propósito de Dios por el cual naciste o por el cual Dios te tiene en esta iglesia? Si no sabemos, hay que preguntarle a Dios. Hay que preguntarle a Dios. El propósito de Dios para tu vida es también que hagas algo. Yo no sé si tú quieres ser médico, si tú eres contratista, si tú eres maestro, si eres ama de casa, si eres un abogado, si eres un político, lo que sea. Tenemos que hacerlo con responsabilidad, con calidad, de manera que esto que Dios nos ha dado para hacer lo usemos para bendecir el reino de Dios, para hacer amistades y compartir la esperanza del Evangelio con las gentes. Todos tenemos un propósito para cumplir. ¿Por qué crees que Dios te tiene aquí en Horeb? ¿Porque estás aquí porque te gustó la alabanza, te gusta cómo canta la hermana Flor, te gusta cómo la comunión? ¿Por qué estás aquí? ¿Por eso? No, no. Dios te tiene aquí para que cumplas el propósito para el cual te hizo. Por eso, no te vayas hasta que cumplas el propósito. No huyas. Algunos se quieren, una hermana se quiere ir a la Canaán. Ahí está la Canaán. Le digo, si se va, voy a ir ahí, voy a ir por usted. Al cabo conozco al pastor. Todos tenemos un propósito que cumplir. Dios te tiene aquí para eso. No huyamos de ese propósito. Y otra segunda cosa, si realmente queremos que el Hakuna Matata sea una realidad, tenemos que elegir bien a los amigos y hacer equipo con ellos. ¿Quiénes eran los amigos de Simba? Cuando se fue y se encontró a unos amigos un poco raros. Y como unos amigos desbalanceados, ¿no? Timón, Pumba y Simba. Aunque ellos tenían una filosofía un poco rara, sin embargo, estos amigos, fíjense, impulsaron a Simba, ayudaron a Simba para que regresara y Simba cumpliera el propósito para el cual había nacido, ser el rey. Ellos lo ayudaron. Ellos lo impulsaron a eso. Cuando llegaron a la casa, ellos, Timón y Pumba, distrajeron al enemigo para que Simba pudiera ocupar su lugar. Los amigos son muy importantes en nuestra vida. Y pienso en el hijo pródigo. Cuando se fue de casa, hermanos, y llegó a aquel lugar, fíjense, un muchacho inexperto, con las bolsas repletas de dólares, lejos de su casa, lejos de papá que le estuviera diciendo, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? A ver, libre de todo eso, ¿no? Un muchacho con todo ese dinero. ¿Se imaginan cuántos amigos se le acercaron? ¿Cuántos amigos tenía? No, hombre. Así, bastantes. Lamentablemente, un día se le acabó todo. Sí. Y comenzó a padecer hambre. Necesitaba trabajo. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde están los amigos del hijo pródigo? Ahora que no tiene que comer, que no tiene ropa, que no encuentra trabajo, ¿dónde están? Se esfumaron. Esos no son amigos. Dice el dicho, ¿no? Que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, quienes van y te visitan, esos realmente son los amigos. Me llama mucho la atención que, fíjense, todo esto que estaba padeciendo el hijo pródigo, las palabras que menciona, y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y miren las palabras, pero nadie le daba. ¿Y los amigos? Nadie le daba, siquiera un taco, un pan, nadie se acercaba para darle. La realidad, hermanos, es que la gente nos va a fallar. Las personas nos van a decepcionar. Así es la realidad. Por eso, ¿quiénes son nuestros amigos? Los amigos que tienes, ¿quiénes son? ¿A qué te impulsan? ¿A qué te impulsan? Le decía mi hermano a mi hermana, no, es que yo no quería tomar, pero pues los amigos me ofrecieron unas y pues no, me tomé unas dos o tres nada más y le decía a mi hermana, te ofrecen cerveza y te ofrecen vino. ¿Cómo no te ofrecen comprarte un litro de leche para tus hijos? Los amigos que tienes, ¿a qué te impulsan? ¿Te impulsan a cumplir el propósito para el cual estás aquí? ¿Te impulsan a respetar tus valores? ¿Te impulsan a ser honrado? ¿Te impulsan a no usar drogas, a no tomar? ¿Te impulsan a respetar a tus hijos? ¿Te impulsan a ser responsables en tu trabajo? ¿Los amigos que tienes te impulsan a mejorar en tu vida, a crecer? Esos son amigos. Pero los que hacen lo contrario, tienes que alejarte de ellos. Tienes que escuchar a tu esposa. ¿Con quién andabas? Ah, ya andabas con ese gordo panzón. ¿Y quiénes son los amigos que tienes? ¿Te respetan? ¿Respetan los valores que tienes? Fíjate bien qué amigos tienes. Y si son de esos amigos que te van a impulsar a crecer, a amar a Dios, a respetar la vida, a ser honrados, a vivir los valores. Haz equipo con ellos. Haz equipo con ellos. Entonces, en otras palabras, si quieres vivir el Hakuna Matata, libre de preocupaciones, entonces, apártate de las personas negativas que te están enseñando la maldad, que te están mandando al abismo. Necesitas apartarte de eso. Y hacer equipo con las personas que realmente te aprecian y te impulsan a mejorar. ¿Tienen amigos aquí en la iglesia? Sí, cómo no, somos amigos. ¿Te han decepcionado? ¿Puede suceder eso? I'm sorry, lamentablemente así es, hermanos.
las personas y los amigos a veces que tenemos en la iglesia, es posible que cuando les des la espalda, te den por detrás una puñalada. Es posible. I'm sorry. Porque somos hermanos, hijos de Dios, pero somos pecadores. Puede suceder aquí.
Y si sucede que si te decepcionan, te dan por la espalda, ¿qué vas a hacer? ¿Alejarte de Dios porque tu amiga, porque tu amigo, abandonar a Dios, abandonar los valores? No.
Tienes que acercarte y platicárselo y abrirle tu corazón al mejor amigo. ¿Quién es? Dijo, os he llamado amigos. Os he llamado amigos. Platícale a él. Entonces, elige bien a los amigos y haz equipo con ellos. Y por último, si quieres vivir el Hakuna Matata, libre de preocupaciones, libre de los problemas, libre de todo eso, necesitas enfrentar tus temores y ser responsable de tus acciones. Simba tenía miedo. Tenía miedo de regresar, después de tantos años, tenía miedo de regresar y su novia, ¿cómo se llamaba? Nala. Lo encontró, ¿se recuerdan? Nala, su novia, se escapó de Scar, el malvado, y al fin se encontró con Simba, después de tantos años. Y pues era novio, ¿no? Se enamoraron y todo eso. Trató de decirle a Simba que regresara, y él no quería. ¿Por qué? Porque había algo ahí que lo aprisionaba, que lo ataba. Él pensaba que él había sido el culpable de que su padre había muerto. Tenía mucho miedo de enfrentar eso. Al fin, decidió regresar. Sin saber que era inocente, pero él decidió regresar y enfrentar la situación. Enfrentar las consecuencias. Regresó. Y sí, cuando regresó, pues hubo una lucha con su tío Scar. Y fue precisamente allí, en esa lucha, cuando se dio cuenta de que Scar, su tío, realmente había asesinado a su padre. Si Simba no regresa, hubiera cargado con eso por el resto de sus vidas, con esa atadura, no hubiera sido libre tampoco. No se hubiera dado cuenta de la verdad. Eso, hermanos, es la mejor actitud que debemos tener ante las circunstancias, ante los temores, ante las dificultades. Enfrentar las situaciones, enfrentar los problemas con la mejor actitud. El hijo pródigo finalmente decidió tener esa actitud. Cuando él está ahí cuidando a los cerdos y de pronto le hace clic el Espíritu Santo en su corazón, él dice, ¿qué pasó? Entonces toma una decisión y decide regresar, y me gusta esa parte. Miren lo que dice la historia. Decide regresar y habla de su padre. No dice precisamente, voy a regresar a mi casa. Dice, voy a regresar con mi padre. Y planea lo que va a decir. Está arrepentido y le va a pedir perdón a su papá porque pecó contra el cielo y contra él. Él tomó la decisión de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Sí. Las excusas no deben estar en nuestro vocabulario. Si realmente quieres vivir una vida libre de preocupaciones, tenemos que enfrentar nuestros temores con valor y tenemos que ser responsables de nuestros actos y acciones y no culpar. culpar a nadie, ¿no? Porque culpamos a todo mundo. No, pues es que él, es que ella, es que el dinero, es que... ¿A quién culpamos? ¿Culpamos a las circunstancias? ¿Culpamos a Trump? ¿Culpamos a todo mundo? Y no somos responsables de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que tener esa actitud y pedir perdón y tratar de arreglar las cosas. Porque si no, entonces no seremos libres y el Hakuna Matata no será una realidad en nosotros. ¿Cuáles son los más grandes temores, hermanos, que están enfrentando en este momento? ¿Cuáles son? Bueno, gracias a Dios que no estamos solos. Que Cristo nos conoce y que podemos correr a Él y expresarle nuestros más grandes temores. Y debemos tener la mejor actitud para enfrentar las consecuencias de nuestros actos y dejar de un lado, de una vez por todas, las excusas. Entonces, sin preocupaciones por el resto de tus días, sí, eso va a suceder. Si no huyes de tu propósito, si eliges bien a tus amigos y haces equipo con ellos, y que te enfrentes con tus temores y seas responsable de tus acciones, entonces vas a tener paz en tu corazón. Dios les bendiga.